Bueno, seguimos en esta mañana de información y bueno, hemos tenido una noticia maravillosa que ojalá que sea, que pronto podamos ver muchas más noticias como esta en los medios de comunicación. Estoy hablando de la primera mujer trans sanjuanina que logró jubilarse. Esto es un reconocimiento a un trabajo de toda la vida, un reconocimiento también a la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+. Y bueno, en este caso creo que tenemos mucho por hablar y que estamos en un momento de ampliación de derechos también con el cupo laboral travesti trans, que bueno, que es muy emocionante. Para hablar sobre esto, sobre su historia, tenemos ya en línea a Camila Moreno. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida a la Radio Pública. Te saludamos Bianca Piacentini y Melissa Tratt.
Hola, buenos días chicas y buenos días a teleaudiencia.
Bueno, muchas gracias Camila por hacerte este ratito para charlar con nosotras. La verdad que cuando conocí tu historia me emocionó mucho porque digo, es un gran reconocimiento a un laburo que tenés, que llevas adelante durante muchos años y que bueno, sabemos y hablamos muchas veces de todos los desafíos y en realidad los obstáculos, ¿no?, que tienen las personas trans, transgénero, transexuales en el mundo del trabajo, en el mundo de la vida, básicamente. Contanos un poco, bueno, cómo vino esta jubilación que obtuviste y un poco cómo hiciste ese camino.
Bueno, yo, gracias a mis aportes, porque aporté toda mi vida, soy peluquera, desde mis 23 años que comencé la carrera, y fui aportando, y bueno, hasta que llegó el día, y bueno, y gracias a Dios, teniendo el cambio de género, pude jubilarme a los 60 años, porque si no tendría que haber esperado unos años más. Fue sí, o sea, paso a paso, pero bueno, yo pienso que toda persona teniendo sus aportes tiene sus derechos, como todo ser humano.
Totalmente. Totalmente. Y ahí también, bueno, sabemos que vos, digo, sos una impulsora también activista de los derechos de las personas travesti trans. Me parece que ahí, digo, ese es un dato no menor, porque también en vos un poco como que se condensan también estas cuestiones de poder visibilizar la lucha de este colectivo y al mismo tiempo poder ser, beneficiaria de un derecho, que es nada más y nada menos que un derecho a la jubilación. ¿Cómo fue este camino tuyo también en la provincia? Sabemos que, bueno, vos militaste en un momento en el que también estaba muy invisibilizado el tema, que quizás no había la apertura como hay ahora. ¿Y cómo fue hacer ese camino? Sabemos también que tuviste ahí un gran logro respecto a la reforma del Código Civil de la provincia. Contanos un poquito de eso.
Bueno, hace 28 años atrás, con una compañera, formamos la Asociación Civil Acercándonos. Uh-huh. Y bueno, de ahí empezamos a luchar. Bueno, en ese tiempo luchábamos con todo lo que era la pandemia del HIV-SIDA y los derechos humanos, que con lo que comenzamos. Y bueno, empezamos también a preparar proyectos para el matrimonio igualitario, para que ¿cómo se llama?, tuvieran una mejor convivencia las compañeras. Y bueno, hasta que a raíz de un día, en una reunión en Córdoba, con todas las provincias, se planteó el problema nuestro que teníamos el Código Civil, de que no podían salir las compañeras a la calle con ropa inadecuada al sexo opuesto. Uh-huh. Entonces, donde eran detenidas, cuando salían, porque la mayoría todas eran peluqueras o costureras, tenían que salir a hacer sus compras y eran detenidas. Entonces, a raíz de eso, empezamos a movernos, se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados y, bueno, se sancionó y, gracias a Dios, se pudo revertir el código, donde las compañeras ya podían salir tranquilas a hacer sus trámites o sus diligencias a la calle.
Y en ese sentido, preguntarte un poco con respecto a, si nos vamos antes de eso, ¿no? Preguntarte qué motivó tu lucha, qué te hizo sentir que había una necesidad ahí de derechos que no se cumplían. ¿Qué fue esa cosa que te impulsó?
Y a raíz de un viaje que yo hice a Córdoba, o sea, conocí Córdoba acá en San Juan, ajá, y bueno, y viajé allá, y ahí me empapé bien en lo que ellos estaban haciendo con otras asociaciones de las provincias, y vine, lo compartí ese viaje y todo lo que, de todo lo que me empapé, leí, me explicaron, uh-huh, lo compartí con esta compañera, Zulema Paredes, uh-huh, y de ahí no, dijimos, bueno, demos el paso a ver qué pasa, y lo dimos, y ahí empezamos la lucha, y bueno, lo empezamos a hablar con gente de nuestra comunidad, y bueno, hacíamos reuniones, no teníamos dónde hacerlas, bueno, en mi casa se hacían, o si no, uh-huh, nos prestaban las instalaciones de la disco, uh-huh, bueno, actualmente el rap, que ahora es Rapsodia, pero en ese tiempo era Uomo, uh-huh, y ahí hacíamos las reuniones, y bueno, y ahí comenzamos, y bueno, nos siguió bastante gente, hasta que lo más importante de todo fue revertir el código.
Qué importante. Y la verdad, sí, que siempre estas historias nos vuelven, nos traen de nuevo a esta cosa de los lazos entre la comunidad, cómo esos vínculos realmente generan cambios, incluso cuando, sí, cuando parece que no, ¿no? Cuando empieza como algo chiquito y de repente se te va de las manos y vivimos en otra sociedad, ¿no? Y en ese sentido preguntarte, ¿cómo ves vos, digo, que has estado tanto tiempo en esta lucha, ¿no? ¿Cómo te parece, cómo ves en perspectiva el mundo de hoy con respecto al mundo con el que empezaste? ¿Y cuáles son aquellas luchas que quedan?
Queda bastante para hacer, para hacer, pero me voy marcha atrás y lamentablemente antes no, nadie te apoyaba, claro, no habían tantos derechos como hoy en día. Y es doloroso recordar el pasado porque las he vivido y las he padecido a todas, todas. Represiones policiales, abusos, bullying, que es lo que no se padeció. Entonces, bueno, había que tratar de seguir adelante. Algunas compañeras, bueno, no llegaron y eso es lo lamentable. Y bueno, hoy en día con el cupo laboral trans, espero que muchas, muchas compañeras consigan un trabajo digno y en blanco. Y puedan tener una buena calidad de vida.
Ojalá
no
que
no como
sí,
una que realmente tenía que decir, bueno, taparse los oídos y seguir adelante y para poder sobrevivir.
Ahí, Camila, creo que, bueno, fundamental también el apoyo, digo, el apoyo de la comunidad, que creo que también hemos logrado todo esto gracias a un gran apoyo de toda la comunidad, o en su mayoría, pero también de las familias. Digo, sabemos que, o por lo que sabemos de tu historia, que tu familia también te apoyó mucho en este camino que vos transcurriste.
Exacto, porque convengamos que los primeros discriminadores es la familia. Entonces, esa es una lucha bastante fuerte también. Pero bueno, yo tuve la suerte, gracias a Dios, que mi familia no me discriminó en ningún momento. Si bien en mi juventud no podíamos, bueno, realmente no podíamos salir realmente como se sale ahora, que una se puede poner realmente, vestir dignamente como una quiere. En esos tiempos no se podía, pero jamás, jamás me discriminaron en mi familia, ni en el pasado ni en la actualidad. Tengo realmente una familia maravillosa que me acepta y me respeta, tanto como yo los respeto a ellos, también a mis sobrinos. Es decir, tengo 13 sobrinos y de ahí viene toda la historia, o sea, viene toda la descendencia que también siempre están pendientes de mí y bueno, porque desgraciadamente quedé sola, no tengo a mis padres, y bueno. Inclusive yo la secundaria la dejé por eso, por el bullying, porque ya ya era demasiado. Entonces decidí dejarla y bueno, y hace 2 años retomé los estudios y si Dios quiere este año me recibo en la secundaria. Estoy estudiando en la actualidad.
Mirá vos, o sea que tuviste unos cambiazos en tu vida. Digo, ¿vos te imaginaste cuando empezabas a asumir todas estas cuestiones que te pasaban y tu identidad y qué sé yo, en ese mundo de ese momento. ¿Te imaginaste que ahí ibas a estar jubilada con tus derechos como corresponden, retomando tus estudios, con todo lo que queda igual, pero me parece que sin duda, nada, hubo ahí un algo que te debe haber movido?
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Imagínate, tengo 61 años.
Sí.
Mis estudios los dejé a los 17 años. Uh-huh. 17 años. Y retomarlo a los 59 años es demasiado.
Claro. Se
costó bastante y bueno, y me tenía que hacer el clic en la cabeza y bueno, sí. Y a poner el pecho y a seguir adelante.
Totalmente.
Pero sí, o sea, me sorprendí bastante.
Y en ese sentido, ¿qué le dirías por ahí a las personas trans de hoy, a los jóvenes trans, ¿no? Que de alguna manera se enfrentan también a un montón de desafíos que son distintos al mundo en el que vos empezaste, pero que aún así, vos recién lo decías, queda bastante por hacer. ¿Pero qué le recomendás a todas estas personas que están enfrentando quizá este mundo y esta falta de derechos a veces, por más que hablamos de conquistas, también hay una cuestión social a veces que no deja de hacer que el mundo sea un poco más hostil? Y entonces, en ese sentido, ¿qué recomendás por ahí? ¿A qué se puede uno aferrar? ¿Cuál es el camino?
Y yo le recomendaría que no bajen los brazos. Uh-huh. Que no bajen los brazos, y más con todos los derechos que hay hoy en día, no bajar los brazos, buscar contención.
Sí.
Siempre hay alguien en la familia que te contiene un poquito más.
Uh-huh.
Y hablar, no quedarse callada, hablar.
Claro.
Porque el silencio y el no hablar es como que después querés hablar y ya es demasiado tarde.
Uh-huh.
Hablar y no bajar los brazos, seguir adelante, que la vida es muy bella, y bueno, hay personas lamentablemente que no han sido aceptadas ni en la familia ni en el círculo de amistades, y bueno, lamentablemente se han quitado la vida, porque hay muy, muy muchos casos, no tanto acá en la Argentina, sino en todo el país, y bueno, siempre va a estar esa homofobia o los homofóbicos.
Sí.
¿Qué ha pasado realmente con este pequeño tan hermoso y divino que lo mataron?
Sí, el caso de Samuel.
Samuel, exactamente. Y no nos olvidemos tampoco de Tehuel, tiene que aparecer.
Así es, son más de 100 días.
Sí, exactamente.
Que lleva desaparecido Tehuel. Camila, gracias por tu tiempo. Teníamos muchas ganas de hacer esta nota y la verdad es que... nos has emocionado, digo, también creo que es importante que sigamos visibilizando estos casos, sobre todo eso, para que no bajemos los brazos, para que también sigamos poniéndonos en los zapatos del otro, de la otra, y seguir pensando esto como comunidad. Muchísimas gracias, felicitaciones por tus estudios también, ojalá que puedas terminar la escuela y bueno...
A disfrutar de la jubilación.
Totalmente, totalmente.
Exactamente, ahora soy una chica de la tercera edad.
Claro, tenés nuevos planes.
A buscar el centro de jubilado para seguir tejiendo.
Bueno, está muy bien, hay que buscar nuevos proyectos, digo, es una nueva etapa de la vida.
Sí, sí. Aparte de eso, o sea, todos me dicen que soy la chica multiuso porque sé tejer manualidades, así que sí, 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 estoy feliz, gracias a ustedes, y bueno, a seguir adelante y bueno, como todos hoy en día, a seguirse cuidando.
Exactamente. Gracias, Camila. Te mandamos un gran abrazo.
Igualmente yo para ustedes.